Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Les llevamos semanas comentando lo que se empieza a parecer este gobierno a otros que hemos tenido y padecido de socialistas y en este caso además con los comunistas. Vemos cómo siempre que gobierna a la izquierda acaba en este país habiendo más paro, más deuda, más déficit. No saben gobernar. Es cierto que les ha tocado en ocasiones pues algunas crisis, pero la cosa es que hay que saber gobernar en las buenas y en las malas, ¿no? Y hay que saber tomar las medidas y hay que hablar con todo el mundo para saber cuáles son los problemas y eso nunca lo hacen. Este gobierno más que ninguno. Y en lo que se empiezan ya a requete parecer es a lo de los brotes verdes. O sea, yo es que alucino escuchando a la ministra Calviño o al ministro Escrivá, que se supone que son dos de los moderados, de los técnicos, de los sensatos, de los tal, ¿no? Y les oigo a uno decir que, bueno, que esto ya parece que va la cosa cogiendo ritmo, y a Escrivá diciendo que, bueno, que ya hay muchos trabajadores que se han incorporado a trabajar y que también 300 y pico mil de los ERTEs, pues ya, pero es que quedan otros 7 millones sin trabajar, pero en fin. No lo vamos a tragar nosotros, no sé cuánta gente se tragará lo de los brotes verdes, pero bueno, aquí lo vamos a escuchar. La prueba de la preocupación que hay no es solamente que hay sectores como el turismo, como el automóvil, que no tienen ningún plan, que están hablando ya de cientos de miles de parados que puede haber cuando en los próximos meses, a pesar de que los ERTEs se prorroguen o no se prorroguen, cosa que no sabemos todavía exactamente. Bueno, hay mucha preocupación a todos los niveles, tan a niveles tan altos que grandes empresarios de este país se van a reunir la semana que viene para ver cómo afrontar, ya que el gobierno no toma medidas, cómo afrontar la situación que se nos viene encima y qué pueden hacer cada uno en su sector. Y estamos hablando de Telefónica, de Mercadona, en fin, bla, 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 de todas las grandes empresas para, bueno, para buscar una línea, para ver qué pueden aportar. Luego ya que el gobierno les haga caso o no. Y como la situación es tan mala, pues encima tenemos que subir los impuestos. Y entonces cargamos con dos nuevos impuestos, la tasa Google y la tasa Tobin, o mejor llamada transacciones financieras, que dice la ministra que total, y si eso no, aquí poco menos que los que tienen acciones son ricos, que le vayan dando. Bueno, pues ahora les contaremos que no es así, ni muchísimo menos, y hablaremos también de la renta mínima, que se ha ido, vamos, del salario mínimo vital, que se fue después de presentarlo Pablo Iglesias a la ONU a venderlo, cuando a día de hoy, en este momento, todavía hay cosas que ni sabemos cómo se van a hacer. Y, por ejemplo, tampoco sabíamos que un tercio de los que van a recibir el ingreso mínimo vital no eran empleables. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que son, van a ser pobres toda su vida? En fin, con todo esto, vamos y alguna cosa más que nos queda por ahí.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy me acompaña Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
Muy buenas noches, qué buenas tardes, días, tardes. Ya no sé, perdón. Estoy descentrado. Buenas tardes, Carmen.
Es que en casa se descentra uno bastante, porque como haces cosas a distintas horas, ya no sabes si bajar la persiana o lo que te toca es subir la persiana.
¿Sabes qué pasa? Que estoy en el despachito con la persiana bajada, aquí. ¿Ves? Un poco contuberniado.
Sí, sí.
Y mira, el subconsciente. Buenas tardes.
Lo de las persianas es que ya me ha pasado a mí también, por eso te lo digo. Y Fernando H. Valls, de la información, ¿qué tal? .com.
Hola, Carmen, encantado, otro sábado más.
Bien también, con... qué bueno. Muy bien tenerte también aquí porque, bueno, tú estás ahí en el día a día, ya estáis volviendo incluso, ¿no?, a físicamente a vivir alguna rueda de prensa y alguna reunión y, bueno, pues tú eres un poco como la avanzadilla, ¿no? Eres un poco avanzadilla.
Sí, volvemos con mucho cuidado, incluso en el Congreso ya nos están abriendo las puertas para poder pasar, pero todavía con mucha precaución y yo creo que esto va para largo.
Bueno, pues la precaución que dice Fernando que están teniendo en algunos lugares, desde luego hay miembros del gobierno que no están teniendo ninguna precaución. Yo creo que antes de empezar a hablar de brotes verdes deberían de mirar bastante mejor qué están haciendo, cómo lo han hecho de mal, cómo es posible que haya gente que esté sin cobrar todavía, gente que ha cobrado y ha cobrado de más, en fin. Bueno, y no os digo nada, los pobres del SEPE, que no han parado, que es que a mí me consta, porque aparte de que hemos hablado en esta casa con varios, yo tengo algunos amigos que trabajan allí y han estado trabajando mañana, tarde y noche. O sea, echarle la culpa a los funcionarios o a las comunidades autónomas, como ha hecho Calvo ayer, es una vergüenza impresentable. O sea, ha habido gente que ha cobrado en mayo desde el 15 de marzo, que no había cobrado. Entonces, a mí en estas circunstancias, no sé qué te parece, Diego, hablar de brotes verdes, de verdad que me parece un insulto realmente.
Bueno, lo primero que hay que decir es que todo este retraso era evitable. Y no olvidemos que el retraso podría haber sido mucho mayor si las entidades financieras no hubiesen facilitado la financiación de muchas de estas prestaciones, que esto hay que decirlo. Yo creo que, hombre, se ha publicado, pero quizá ha pasado un poco de puntillas.
La malvada banca.
Correcto. Los bancos, esos a los que ahora se golpea, al igual que a sus consumidores, con un nuevo impuesto, y digo nuevo porque luego ya hablaremos de los otros impuestos que ya pagan los bancos y que son mayores los que pagan otras empresas, pero como decimos, los bancos han estado adelantando el dinero correspondiente a algunas de estas prestaciones. Lo cual yo creo que es razón de más para plantearnos hasta qué fecha se podría haber producido un retraso en el cobro de esas ayudas si hubiese dependido todo esto de la capacidad del gobierno de gestionarlas. Pero y dejando a un lado la cuestión del cobro y quién ha financiado el pago, también yo creo que es muy importante tener en cuenta una cuestión. Vamos a ver, que estas ayudas en otros países se están otorgando con el equivalente a la firma de una declaración responsable, es decir, en la ventanilla de pagos de la Administración, toda persona que presente un documento muy claro, muy acreditativo de que una empresa ha sido admitida en un proceso de ERTE o que ponga de manifiesto el haberse acogido a una prestación por cese de actividad. Es decir, toda persona que aporte la documentación necesaria para recibir una de estas ayudas, la recibe. Y la recibe inmediatamente porque se le reconoce de la noche a la mañana de un proceso casi instantáneo. Carmen, tú has compartido también, por ejemplo, cómo en los casos en los que se pedía burocracia para complementar el acceso a las ayudas, en el caso de las empresas alemanas, pues el formulario eran 2 o 4 folios. Bien, pues
De hecho, en el que yo compartí en Twitter que me mandaron desde Baviera, ni siquiera tienes que aportar nada. Tú tenías que decir en ese documento que tus ingresos habían bajado como consecuencia de la pandemia y punto, y tu cuenta corriente.
Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la Administración trabaje más con este tipo de modelo, porque realmente no se trata ya de una cuestión de eficiencia o no. Es que si es ineficaz por diseño el proceso, da igual que tengamos buenos o malos funcionarios. Si el proceso está mal diseñado, siempre vamos a tener estos cuellos de botella. Y la Administración, cuando más debería haber ayudado, es cuando más ha entorpecido. ¿Cómo se podría solucionar esto y qué podemos aprender? Pues eso, lo mismo que se está haciendo, por ejemplo, en clave urbanística o en clave de apertura de negocios, apostar por las declaraciones responsables, por permitir que los ciudadanos, cuando ya tengan acreditada la condición de que son beneficiarios de una ayuda, puedan acudir a la ventanilla de pagos y solicitarla inmediatamente, obviamente. Todo aquel que incumpla los requisitos, cualquier pillo que se pueda inventar alguna fórmula para acceder a la ayuda indebidamente, luego es sancionado y además con recargos importantes. No solo devolver el dinero, sino que también está cometiendo un fraude y por lo tanto se le encausa. Pero obviamente todo esto nos hubiese ahorrado muchos problemas. Yo creo que es indecente que tengamos unos procesos burocráticos tan lentos y que están en esto, pero también están en otras cosas, porque como sabes, pues por ejemplo, las líneas de financiación para las empresas no se había concedido ni 3/4 partes de lo que se había solicitado.
Sí, yo añadiendo a Diego la gran exposición que ha hecho, añadiría varias cosas. Lo primero, no sé cómo al gobierno se le ocurre hablar de brotes verdes con el estigma que tiene esa palabra y en un momento donde prácticamente ningún sector está al 100%, ni mucho menos. Ahora mismo, este fin de semana, están negociando la ampliación de los ERTE porque se han quedado cortos y los ERTE probablemente en varios sectores, como la hostelería, van a tener que llegar hasta fin de año. Uh-huh. Si hay sectores muy golpeados, la hostelería, la automoción. Bueno, ¿qué pasa si la automoción vuelve? Es que no, la gente no compra coches. A mí me contaban que ya hay fábricas de coches que no tienen espacio para acumular coches, aunque los fabriquen. Claro. Es decir, hay una caída brutal del consumo. La cultura, un sector que, por cierto, que yo, si hubiera otro gobierno ahora mismo, yo estoy convencido de la cultura estar ahí mismo, las calles, saliendo a las calles. Sí es cierto que el gobierno ha cambiado la denominación a esa recuperación en V, ya no hablan de eso, pero hablar de brotes verdes me parece una locura. Por cierto, se espera para los próximos días las previsiones del FMI que van a ir en la línea de lo que estamos viendo y que van a ser negras. Y todo esto teniendo en cuenta de que no haya rebrotes, que yo creo que ya el gobierno está viendo que en otoño vamos a un rebrote y ya lo ha pactado con Ciudadanos el que no haya un estado de alarma, sino que se controle la situación por a través de una serie de leyes. Esto de los rebrotes en otoño pues va a provocar una caída de la economía y del consumo todavía mayor a la que vamos a ver y a ver cómo salidos. En conclusión, hablar de brotes verdes ahora mismo por parte de Calviño, como te has dicho, Carmen, son los mejores ahora mismo o eran los más preparados, me parece un tanto osado.
Describa, me parece que se está metiendo en cada charco, pero bueno, lo del rebrote, Diego, que ha seguido mucho más la pandemia médica, también la económica, pero mucho la médica, hombre, no está tan claro que vaya a haber un rebrote, el virus está bastante debilitado de momento, ¿no? Y creo que incluso desde Estados Unidos se está tranquilizando bastante de que no va a haber un rebrote. No sé tus últimos datos cómo son, porque eso va a afectar mucho, efectivamente, a cómo salgamos de esta.
Efectivamente, podría ser una caída mucho más importante si se volviese a reaccionar igual en el caso de un aumento de los contagios. El virus ahora mismo, para que nos entendamos, no está circulando como estaba circulando hace 3 meses por España. Los nuevos contagiados están más o menos rastreados. A menudo tienen que ver también con los puntos y los focos donde se requiere aún atención médica. Y hay provincias que ahora mismo, si de alguna forma pudiésemos medir la presencia del virus, nos encontraríamos que sería prácticamente inexistente. Al abrir las fronteras de nuevo, se vuelve a generar un riesgo de que esto sea así. Pero lo importante es que, al contrario de lo que hizo el gobierno, hemos aprendido con el paso de las semanas que aquellos países que han apostado por la adaptación no han tenido peores resultados sanitarios. Tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor que lo que nos dicen es que, uno, hay que tomar medidas rápido que garanticen el aislamiento social, hay que promover el uso de aquellas medidas de protección que son eficientes contra el virus, por ejemplo, la mascarilla, y hay que contener la celebración de grandes eventos cuando se esté produciendo un aumento en el número de contagios. Bien, es una serie de bases que España no tuvo en cuenta y que podría tener en cuenta potencialmente en el mes de otoño, en los meses de otoño o de invierno, si se diese un deterioro. Ahora, yo también quiero decir una cosa y quiero que quede muy claro. Si hablamos de crisis sanitaria o hablamos de crisis económica, España tiene la peor gestión del mundo en el ámbito sanitario y en el ámbito uh-huh. económico. Esto es algo que yo creo que podríamos aquí entretenernos mucho en decirnos por qué es así, porque hay muchísimos datos que lo avalan. Pero yendo muy rápidamente a lo que nos han dejado estos últimos 3 meses. Somos el país con más fallecidos por habitante, con más fallecidos ocultados, con más sanitarios contagiados y somos también el país con mayor caída del PIB, con menor espacio de reacción fiscal, con mayor destrucción de empleo y con mayor perspectiva de caída en el caso de que se dé otro nuevo rebrote, como explicaba esta semana la OCDE. Entonces, hombre, yo creo que sí, podemos darle muchas vueltas y seguro que cuando tengamos debates con nuestros amigos o cuando vayamos a las tertulias con mayor normalidad, a unos y a otros nos va a tocar explicar esto con mayor detalle. Pero, dicho simple y llanamente, España presenta en términos sanitarios y económicos la peor gestión del mundo.
Tiene mucha razón, Diego, pero yo creo que el gobierno tiene claro, y es el argumentario que está haciendo circular, que si hay un rebrote va a tomar, si no las mismas medidas, muy parecidas. Es decir, su primera reacción en caso de aumento de contagios va a ser cerrar comunidades autónomas o provincias. Yo no quiero imaginar si en Baleares o Canarias empiezan a llegar turistas y hay un aumento de positivos. O sea, la primera reacción va a ser cerrar, como ha hecho hasta ahora. No veo al gobierno, como dice Diego, optando por otra vía. Yo creo que eso lo tiene claro el gobierno, que es lo que quiere hacer. Por lo tanto, veo difícil que si hay un aumento de rebrotes, que yo creo que el gobierno lo tiene claro. De hecho, Fernando Simón decía esta misma semana que nos preparemos para ver contagios en estos lugares donde van a llegar turistas a través de corredores verdes. Es decir, el gobierno... No, yo creo que estamos ante un gobierno que no va a cambiar de estrategia, que considera que el confinamiento funciona y que no va a cambiar, y eso es un peligro para la economía porque, bueno, ahí también, como tú bien has dicho, Carmen, hay una opción, y es que los empresarios que se van a juntar, los grandes empresarios esta semana que viene, bueno, la cambia el gobierno de que, evidentemente, hay que tener controlada la situación sanitaria, pero también hay que tomar medidas porque esto se nos va y no va a ser suficiente con prolongar los ERTE o un plan de ayudas a la automoción o un plan de ayudas al turismo, sino que aquí esto hay mucha gente en paro, mucha gente que no está cobrando y mucha gente que va a caer, empresas que no se van a recuperar. Sí es cierto que los datos en mayo han mejorado, pero hay empresas que no están saliendo del... Bueno, que no van a volver a nacer, no van a renacer. Y eso es lo que debería tener en cuenta el gobierno en caso de rebrote, que yo dudo mucho de que no lo haya, ya te digo.
Ya, yo lo que pasa es que ya lo que diga Simón me pone un poquito de un guardia, porque claro, cuando nos dijo que iba a haber unos poquitos casos y ya tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en China y en Italia, ahora que me diga que está convencido de que va a haber un rebrote, no sé, chicos, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero es obvio que aunque haya un aumento de los casos, lo que no se puede es actuar como se ha actuado ahora, o sea, lo de, pues te cierro el país, bueno, un momento, o sea... otros países que han que tienen casos y han tenido muertes, y han, claro, no como nosotros, porque antes se pusieron las pilas y antes hicieron test, que era lo más importante para controlar a todos y controlar luego a todos los infectados bien controlados de todos sus contactos, cosa que aquí no se hizo. Aquí a Barajas venían como si nada, o sea, a Barajas y a Torrejón, tengo conocimiento de vuelos que llegaron a Torrejón que... tal cual bajaban del avión, tal cual entraban en España. O sea, que allí no se les preguntó nada, ni se les hizo nada, ni se les tomó ninguna medida, ni nada. Entonces, si quieren...
Hay una cuestión, Carmen, en la línea de lo que estás diciendo, porque, claro, a nosotros lo que más nos faltó fue tomar medidas con rapidez. Pero... el hecho de tomar medidas con cierto retraso no significa que debas tener la economía totalmente hibernada durante meses. Y aquí el mejor ejemplo es Austria, porque Austria no hizo nada de lo que estás diciendo, que efectivamente es lo ideal. O sea, Austria no es Corea del Sur. Austria no tenía una monitorización tecnológica, ni digital, ni hacía un rastreo, ni hizo test masivos, ni nada por el estilo. Austria cerró durante 2-3 semanas y reabrió a partir de la cuarta solo con medidas de adaptación. Y las medidas de adaptación fueron más que suficientes para que se permitiese la reapertura económica sin un repunte de casos. ¿Qué vengo a decir? Que ya sabemos cómo convivir con el virus y que si hubiese un aumento de los casos, esto lo único que nos dice es que hay que recuperar medidas de aislamiento social que quizá se van a relajar ahora en los meses de verano. Pero eso no justifica en absoluto el cerrojazo de la economía, la hibernación de la economía, porque los datos no avalan ni que la reapertura genere rebrotes, ni que el cerrojazo estricto suponga menos contagios o menos muertes. De hecho, España es un contrafactual perfecto porque ha sido uno de los países con medidas más estrictas y es uno de los que tiene peores indicadores sanitarios. Y además, cuanto más estrictas sean las medidas sanitarias, mayor es el daño para la economía, ¿no? Por eso estamos hablando de eso en este programa, porque al margen ya de la crisis sanitaria, el cerrojazo absoluto supone también una crisis económica de gran magnitud.
Vamos a hacer una breve pausa y, Fernando, a la vuelta vamos a hablar del turismo, porque ayer Steltour habló de que o hay ayudas o estamos hablando de 1 millón de parados y más de la mitad de la caída del PIB, y somos el único país europeo que no tiene un plan para el turismo, siendo el segundo país del mundo con más número de turistas, con más y un sector de los más importantes, tanto del crecimiento como del empleo. Venta privada para clientes con tarjeta del Corte Inglés. Hasta el próximo 17 de junio vas a encontrar más de 1.000 artículos de las mejores marcas con descuentos de hasta el 30% en ropa de mujer y de hombre, deportes, zapatería, bolsos y complementos, perfumería, hogar, lencería, cultura y ocio. Ven al Corte Inglés con tu tarjeta y disfruta de las mejores marcas con importantes descuentos. Se puede gestionar mal y se puede gestionar pésimamente mal. O sea, no sé si está bien dicho pésimamente mal, pero lo peor. O sea, porque vamos a ver, si eres el segundo país del mundo, el turismo emplea a millones de personas. Es una importantísima parte de nuestro crecimiento, de nuestro PIB, y estás a la cola de Europa en un plan para este sector. O sea, es que hay que ser muy torpe. Con 23 ministros, oiga, que es que te quiero decir que los 23 no pueden estar a la pandemia, cada uno, ya bastantes haya, bueno, bastantes pocos han estado a la pandemia, porque otros han mirado para otro lado y no han estado pendientes, pero, hombre, es que hay un montón de ministros económicos que han estado haciendo, y estamos a estas alturas y no tenemos ni un plan del turismo, ni un plan para el automóvil, que entre los dos puede que sean 5 millones de personas empleadas entre directos, indirectos y de todo, pero ¿de qué estamos hablando? Ya no estamos hablando de mala gestión, estamos hablando de un desastre absoluto.
Sí, yo creo que, empezando por el terreno político, una de las ministras que peor o más tocada sale de la crisis es Reyes Maroto, y bueno, a su gestión me remito. Tímidamente el gobierno ha pactado con Ciudadanos un primer paquete de ayudas al turismo de 2.500 millones de euros. Eso es nada.
Es una broma.
Es una cantidad irrisoria, porque bueno, solo en los tres meses casi que llevamos de pandemia, tres meses ya hemos cumplido así, 43.000 millones de euros se han perdido. Claro. O sea, no llega. Dice el ministerio, dice el gobierno, que está preparando un plan más amplio, pero sí, aquí, como decía Diego, llegamos tarde y mal. Porque Italia estaba dando ayudas directas, o sea, invirtiendo directamente en que un italiano se vaya de vacaciones por su país, y Francia tiene un plan mucho más potente. Aquí lo que ocurre, yo creo, es que el gobierno está intentando atrasar la decisión para tomarla en un tiempo en el que ellos consideren oportuno, pero el sector no aguanta más. Hay zonas pues que van a sufrir muchísimo, con el tema ERTE está intentando ampliarlo lo máximo posible, pero no llegan. Y otra medida importante que debería poner en marcha inmediatamente son los planes ICO, el crédito ICO a estas zonas que no van a recuperarse. Yo pienso en territorios como Canarias, Baleares, algunas zonas de Andalucía que viven del turismo, y creo que este año, si no los próximos, bueno, muchos van a tener que cerrar, no van a poder hacer frente a lo que les viene encima. Es un drama, y creo que el gobierno debería ponerse las pilas. También te digo, Carmen, que Calviño me cuentan que esta semana ha tomado cartas en el asunto y que está trabajando en ese plan ambicioso. Pero, como decimos, llega tarde y va a llegar mal, porque el sector está cansado y con el agua al cuello.
Ya, y es que esto de, bueno, ya diremos las cifras de fallecidos en otro momento, ya diremos la qué vamos a hacer con el turismo, ya, pero es que, oiga, es que cuando usted se ponga las pilas, pero, a ver, señora Calviño, que es que vamos a ver, que no tiene usted otra cosa que hacer, usted y toda la Comisión Económica del Gobierno, porque es que no están, todos no han estado, digo yo, preparando la renta mínima, habrá sido uno que ha hecho efectivamente la ministra de Industria, la ministra de, es que por favor, la de Transición Ecológica, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo si no ha habido ninguna pega con la ecología ni con nada, ha estado todo limpísimo y todo fenomenal? Oiga, pues a ver, se ha incorporado a un equipo que estuviera pensando en todo esto. Es que, de verdad, 23 personas y que estemos todavía a punto de 15 de junio, que ya es vacaciones para mucha gente que coge junio incluso, y estamos todavía en que dice Calviño que está pensando en a ver cómo lo hace.
Sí. Otro aspecto importante es ese. El gobierno no aguanta 23 ministerios a la vuelta del verano. Yo creo que habría que darle una repensada, deberían darle una repensada a esos 23 ministerios, ese gasto. Acuérdate que nos montaron en Moncloa una oficina de prospección pensando en el futuro, que nunca ha hecho a andar.
¿Y qué prospección ha hecho? Porque vamos,
que el gobierno debería reducirse de manera drástica a la vuelta del verano.
Hay que decir una cosa también. Yo, Carmen, no estoy de acuerdo contigo en una cosita. La verdad yo prefiero que no hayan sido estas mentes brillantes las que diseñen la reapertura, porque ahora mismo, aún con la ausencia de plan, lo mejor de todo de esa ausencia de plan es que el sector privado, a partir de la fase 3, ya tiene más o menos margen para diseñar ellos su plan de contención. Que lo ideal hubiese sido que el gobierno escuchase a los expertos del sector turístico, claro, y concordase con ellos y con, además, expertos del más alto nivel, que por algo tenemos en España uno de los sectores turísticos más competitivos del mundo. ¿Que eso hubiese sido lo ideal? Desde luego. Pero como este es el gobierno, que incluso ayer escuchábamos, por ejemplo, a Ada Colau hacer unas declaraciones casi dignas del matonismo hacia una empresa por irse de Barcelona, pues que este tipo de gobierno, con este discurso antiempresarial que está tan arraigado entre muchos de sus dirigentes, que sean ellos los que diseñen las medidas y el plan de adaptación, yo creo que me hubiese dado pavor. Entonces, aunque concuerdo totalmente contigo en que lo lógico hubiese sido tener un gobierno competente que escucha a los mejores del sector turístico, como no lo iban a hacer, casi mejor que no hayan fijado ningún tipo de pauta y que sea el sector privado el que ahora pueda diseñar más o menos sus planes de adaptación.
Pero yo si seguro la... que hay... No, que la, dime, gran, dime. La gran muestra de su preocupación es la Comisión de Reconstrucción. O sea, el presidente es un señor que no tiene ni pajolera idea de qué va esto. El segundo, ¿para qué os voy a contar? Te quiero decir que se lo ha tomado tan en serio que ha montado esa comisión de reconstrucción, que menos algunos de los ponentes que han ido por allí, como nuestro querido Rayo y algún otro, o sea, por favor, ¿pero qué comisión, sí, sí. ¿Pero qué comisión es esa? Pero eso
tiene mucha razón.
¿Pero de qué hablan?
Siempre que preguntas al gobierno, oye, ¿cuándo tenéis pensado poner en marcha estos planes para el turismo, para la automoción? Por cierto, se está pensando, ¿eh?, en un plan Renove,
sí, bueno,
de automóviles que también va a llegar tarde. Siempre te remiten a la Comisión de Reconstrucción. Es decir, aquí hay más política que realidad, ¿no? Y ellos están pensando más en que los ciudadanos premien esa mano tendida hacia el PP o hacia Ciudadanos o hacia quien sea, que en la realidad que afecta a miles de personas. Sí, tienes mucha razón, Carmen, en orientar que la estrategia del gobierno hacia comisión de reconstrucción, que yo creo que no quedará en nada y que al final el gobierno impondrá sus medidas cuando él quiera y cuando ellos quieran y en el modo que quieran.
Bueno, de hecho ya han empezado y también deben ver brotes verdes y empleo que esta semana pues han aprobado dos impuestos nuevos, el de la tasa llamada Google, que es a las tecnológicas, la tasa tecnológica, y la de transacciones financieras. Y me encanta porque, ¿sabéis lo que dijeron ayer los sindicatos? Que esto es buenísimo, que es la clave para la recuperación, subir los impuestos.
A mí estas declaraciones de los sindicatos no deja de sorprenderme la capacidad de destrucción que tienen los sindicatos en nuestro país. Los sindicatos no tienen por qué jugar este papel generador, en esencia, de miseria. No lo juegan en prácticamente ningún país europeo. Son centrales de trabajadores que entienden cómo funciona la economía moderna y que colaboran con empresarios y gobiernos para preservar empleo y demás. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver con estas dos rémoras de los sindicatos verticales que tenemos en nuestro país y cuyo papel en una crisis más vuelve a ser nefasto. Estas declaraciones este llamado a subir los impuestos masivamente que acaban de hacer Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores no solo desoyen por completo cualquier recomendación, sino que se sitúan al margen de la realidad fiscal de nuestro país. Tenemos un déficit que está por las nubes, una deuda pública que, aparte de que esta semana ya ha tocado máximos históricos, va a crecer 20 o hasta 30 puntos más, según lo que ha reconocido el Banco de España, corrigiendo sus propias estimaciones. Y en ese contexto pensamos que aún se puede gastar y gastar más, como han dicho, o subir impuestos como solución anticrisis, cuando España ya tiene una presión fiscal normativa un 16% más alta que la del resto de la Unión Europea antes del coronavirus. Imaginaos ahora, con cada vez menos gente trabajando y cada vez menos empresas llevando a sus espaldas el peso de la recaudación. Hombre, a mí me parece, de todo lo que he escuchado esta semana, estas declaraciones y este pronunciamiento por parte de los sindicatos me parece lo más grave, y no porque estén desprestigiados dejan de ser los llamados agentes sociales, que tienen un rol muy importante en la coordinación de la política económica y que por esta vía yo creo que están haciendo mucho daño.
Y mucho dinerito.
El discurso bueno, por supuesto, ¿no?
Mucho dinerito presupuestario de que sale de nuestros bolsillos también, oiga, por lo menos no estorbe.
Sí.
Porque estas declaraciones son de que son una rémora, son una rémora auténtica para la recuperación. Porque, Fernando, al final, la tasa de transacciones financieras, unos 850 millones. La tasa GU, más o menos. Quiero decir que estamos hablando de 2.000 millones como mucho. O sea, eso pensando que ya le dijo la Unión Europea que no iban a recaudar eso. Que tenemos una amenaza de Estados Unidos diciendo que como tocáramos lo de la tasa tecnológica iba a tener consecuencias. Europa nos había pedido que esperáramos para que hubiera una armonización general de a ver qué hacía toda la Unión Europea con este asunto. Y además suponen que nada cambia, o sea, que tú pones un impuesto y entonces no cambia nada, los agentes no se mueven, no hacen nada, y tú vas a recaudar lo que tú has dicho que vas a recaudar.
Claro.
Ahí me parece.
Y eso añadimos las declaraciones de Montero de esta semana, Montero la Hacienda, Chiqui, que decía que no se van a subir los impuestos a las clases medias. Bueno, pues explíqueme usted a mí. Si Google, Facebook o Amazon deciden repercutir ese impuesto en el pedido que yo hago, en el servicio que yo consumo, ¿cómo no me sube los impuestos? Bueno, estos dos impuestos que han lanzado son una auténtica, bueno, pues van en la línea de lo que querían en su programa, pero hay un impuesto que a mí me preocupa mucho más y que eso sí que puede provocar un serio daño al tejido productivo, y es el impuesto de sociedades. Esta semana entrevistábamos en el periódico a Nacho Álvarez, que es el economista jefe de Podemos, y nos contaba que los planes van en esa línea, subir el impuesto de sociedades con un recargo muy especial a banca y eléctricas. Es decir, lo que ellos quieren es situar sociedades en el 15%, que ya se paga, y un recargo específico a estos dos sectores que bueno, ya hemos dicho el papel de la banca en esta crisis. Y luego hay otro impuesto que ellos tienen entre ceja y ceja y que también lo acabarán subiendo, y que es el impuesto al diésel. Ese también está pendiente de subir y lo acabarán subiendo. También, dígame usted a mí, cómo no paga una familia de clase media la subida del diésel. Bueno, son sus planes. Yo creo que acabarán imponiéndolos vía comisión de reconstrucción o no, y que al final pues acabarán antes de fin de año saliendo. Lo que no quieren tocar es otro tipo de impuestos, como puede ser el IVA, porque eso sí afecta a mucha gente y a gente de sus votantes, eso lo están cuidando mucho, pero hay otro que también tiene entre ceja y ceja y que lo van a tocar, y es esa famosa tasa COVID. No sé si se llamará impuesto a los ricos, impuesto a las grandes fortunas, tasa COVID temporal, pero es que no hay, Carmen, es que no hay dinero y tienen que recaudar como sea para todas estas medidas como el ingreso mínimo. Ojo que viene también una reforma de la ley de dependencia donde van a invertir más. Es decir, bueno, pues hay una serie de gastos comprometidos que ya no nos podemos quitar y que necesitan recaudación. Es decir, agarrémonos los machos porque vienen subidas de impuestos a corto plazo.
Ya, pero vamos a ver, dice usted que va a subir el impuesto de sociedades, pero si están dando las empresas pérdidas. O sea, ¿pero qué me está hablando de impuesto de sociedades?
Ah, el impuesto de sociedades se cobra sobre el beneficio empresarial. Uh-huh. Entonces, por definición, en un contexto en el que la facturación está suelos, la base imponible va a ser negativa en muchos casos.
Claro.
Eso para empezar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el impuesto de sociedades no lo pagan las empresas. El impuesto de sociedades se le carga a las empresas y las empresas, posteriormente, esa carga la trasladan a sus trabajadores, a quienes o les bajan los sueldos o les contienen las potenciales subidas salariales que podrían hacer, se lo trasladan a los consumidores en forma de precios menos competitivos o precios más altos, y se lo trasladan también a sus accionistas en forma de un dividendo más paupérrimo. Toda la literatura económica está de acuerdo en esto. La diferencia es que hay algunos autores que te dicen que, pues, de cada 100 euros del impuesto de sociedades, 60 van a sueldos más bajos, otros te dicen que 70 van a sueldos más bajos, y algunos te dicen que 80 van a sueldos más bajos, pero en definitiva el impuesto de sociedades deprime los salarios de los trabajadores de las empresas y además hace que los precios sean menos competitivos, es decir, nos encarece, nos reduce el poder adquisitivo a todos los consumidores y además a los inversores les resta el atractivo de invertir porque los dividendos se ven reducidos. Es justo todo lo que nadie querer hacer ahora mismo, es decir, bajar salarios, aumentar precios y reducir los incentivos para la inversión. Eso es el impuesto de sociedades, no es nada más que eso. Pero es que además también hay que tener en cuenta una cosa. Aquí se está insistiendo muchas veces en que la banca pague un recargo. La banca ya paga un recargo en el impuesto de sociedades. La banca paga 5 puntos más de tipo nominal en el impuesto de sociedades que el resto de las empresas. Solo hay 2 sectores económicos que tienen ese recargo de 5 puntos. Son la banca y el sector de los hidrocarburos. Nuestro tipo de referencia, además, es del 25%. Como digo, banca e hidrocarburos pagan 5 puntos más, pero bueno, nuestro tipo de referencia es el 25%, 30% para la banca, y el resto de países OCDE están en el entorno del 22%. Es decir, que tenemos unos impuestos empresariales superiores a la media del mundo desarrollado, una presión fiscal normativa que también es más alta para las empresas que para en España, que para el resto de Europa y de la OCDE, y a pesar de eso, queremos apretar más las tuercas por ahí. Y termino también porque, ojo, si quisiésemos armonizar, el impuesto que habría que armonizar en España sería el IVA, porque en todos los demás capítulos ya estamos o a la par, o cerca de la media, o por encima de la media europea. Por ejemplo, en sociedades ya tenemos tramos y tipos superiores, en IRPF también tenemos tipos muy homologables. ¿Sabes dónde los tenemos más bajos, Carmen, Fernando? Los tenemos en el IVA. En el IVA tendríamos que probablemente adoptar, si se quisiese homologar la fiscalidad española y recaudar como recauda el resto de países europeos, pues tener un tipo único del 20 o 21% y eliminar los tipos mínimos o mantener los tipos mínimos y subir el tramo general a 3, 4, 5 puntos más. Yo estoy a favor de eso, nada más lejos de la realidad. Pero cuando repasamos las cifras, la riqueza ya, España es el cuarto país que más impuestos cobra sobre la riqueza. Ahí no hay más que rascar. Donde hay más que rascar, si quieren homologar, es con el IVA. Y como no van a ir por ahí, van a ir a por los ricos, entre comillas, pues en España ya rico es cualquier cosa, ya por encima de 60.000 euros ya te llaman rico, y van a ir por ahí y no van a rascar nada, pero van a gastar más. Y como van a gastar gas...
Pensando que van a recaudar.
Correcto. Luego vamos a tener un agujero fiscal aún más grande.
Y como siempre, la solución será... Pues que
y ahí vendrá el IVA, y ahí terminará viniendo el IVA.
Claro, el IVA y bueno, y el IRPF para todos, y si queremos dinero, que lo necesitaremos, Europa, pues que venga y nos... Porque, Fernando, esta semana, no sé si con intención o sin intención o qué pasó ahí, Sánchez dijo algo así como, bueno, sí, en algún momento tendremos que pensar en algún recorte y tal, ¿no?
Sí, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Las cuentas no cuadran, el gasto comprometido, el hecho... de que el ingreso mínimo ya no sea algo temporal, sino que vaya sea permanente, la recaudación en mínimos desplomada totalmente, obligarán a hacer recortes. Aquí la gran duda en el gobierno es si esos recortes o esa condicionalidad será impuesta por Bruselas o tendrá que ser el gobierno quien, asumiendo que las cuentas no cuadran, tenga que hacerlos, pero yo creo que el gobierno da por hecho de que eso acabará llegando. Incluso hay gente dentro que piensa que eso acabará por provocar la ruptura del gobierno de coalición y que Podemos no acepte algo así y se acabe marchando del gobierno. Bueno, pues es una posibilidad que también se contempla, ya te digo, se está hablando de todo esto. Y yo creo que el calendario marcado es a la vuelta del verano, es ahí cuando sepamos ya cómo quedan las ayudas europeas, cuánto nos toca, si son préstamos o son entregas directas. Bueno, vamos a ver cómo queda todo eso y ahí es cuando el gobierno tendrá que decidir qué hacer.
Todo menos hacer un buen análisis del gasto, eso no, por favor, eso para otro día. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, que tenemos mucho que hablar de la renta mínima, porque como les decía y os comentaba al principio, yo me he quedado anonadada con las declaraciones del ministro Escrivá, que a mí me está dejando tipo marlasca, digo de sentimiento. Que ha dicho que un tercio de las personas que van a cobrar el ingreso mínimo vital es que no es empleable.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues tampoco esta noticia es para tirar cohetes. Fíjense que los ingresos del comercio textil cayeron un 72,6% en mayo y lo hizo además tanto en tiendas físicas como por internet, como online. En el acumulado del año, la caída se acerca al 45%, después de que en abril superara el 70% de descenso y en mayo el 80,5%. Son datos de la patronal Acotex. ¿Y qué está haciendo el sector? Pues avisando de la necesidad de medidas específicas, o adelanta que habrá una ola de quiebras y cierres monumental, ya que prevén que todo el año 2020 cierre con un descenso de las ventas del 50%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Seguro que te gustan las finanzas, pero no eres financiero, ¿eh? Y te gustaría pues conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros. Pues nosotros tenemos las claves. Estrategias de Inversión y Libertad Digital han preparado el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Vas a aprender con profesionales de éxito, vas a reforzar, por tanto, tus conocimientos financieros y vas a poder sacar así el mayor partido a tu dinero. Es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses y solo dedicando 15 minutos al día. Así que aprovecha esta oportunidad, el precio es muy especial el que estamos ofreciendo. Entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722. Esta semana se ha aprobado, hemos estado todo el día con la renta mínima vital. Por cierto, nunca había pasado, pero lo presentaron dos ministros, podemos decir, vicepresidente y ministro. Esto es algo que para un decreto ley, o sea, yo no lo había visto en mi vida y he contrastado que efectivamente nadie lo ha visto en su vida. Pero el señor Iglesias tenía que salir allí, vender su mercancía y después salir el ministro de turno a vender también su mercancía. Bueno, el caso es que durante la semana pues se ha hablado mucho, pero también se ha hablado de los problemas que puede traer al convertirse finalmente este ingreso mínimo en algo estructural, en algo que de oficio se le va a dar a 200 y pico mil personas que ya cobran alguna renta especial de las comunidades autónomas. Se ha sabido también que, por cierto, están pensando en que quitar la deducción por hijo al que cobre este ingreso mínimo vital, lo cual a mí, no sé, yo ya no entiendo nada, y que puede que además absorba otras de prestaciones. Y luego, sin embargo, el campo necesita 25.000 trabajadores, por ejemplo, el campo, sin ir más lejos, y oiga, y allí no va nadie, o sea, nadie quiere trabajar, y todo eso se ha frenado precisamente por la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital, página que han visitado ya más de 4 millones de personas, a ver si le tocaba. No sé cómo lo habéis visto vosotros, cómo habéis vivido todo esto, que bueno. No sabemos muy bien todavía la letra pequeña. De hecho, están todavía discutiendo cosas. Yo no sé qué ha contado Pablo Iglesias en la ONU, pero si todavía no se saben los detalles, pues, en fin, los detalles está la importancia a veces.
Correcto. A mí me gustaría contar varias cosas del ingreso, si me permites. Lo primero, el coste, 3.000 millones anuales. Ese coste se puede, y ya el gobierno empieza a pensar que se va a disparar. ¿Por qué? Porque mucha gente está cayendo, está perdiendo su empleo. El que no ha hecho ERTE ahora, pues es porque va a entrar un ERTE y caerá. Es decir, los 3.000 millones será una estimación que, digamos, Abuela Pluma hizo Escrivá. Mucho cuidado, porque esto se puede ir más allá de los 4.000 o más. Veremos a ver. Si te das cuenta, primero dijeron que los primeros beneficiarios de oficio iban a ser en torno 100.000. A 100.000, sí. Y ya Sánchez el otro día habló que el día 26 lo cobrarán 250.000. Es decir, ya vamos ampliando cifras y no son pocas lo que estamos ampliando. En segundo lugar, el ingreso mínimo o renta mínima se ha hecho muy deprisa, porque esto era un proyecto de Escrivá para lo largo de la legislatura. Ellos pensaban incluso hacerlo público en 2022-2023 y ha tenido que correr mucho por esa presión de Podemos, precisamente. Entonces, aquí hay varias grandes dudas. Yo me gustaría destacar dos. La empleabilidad. Yo he escuchado declaraciones contradictorias. De momento el ingreso mínimo no exige la búsqueda o aceptar un empleo, pero yo he escuchado a Escribá decir que sí, que lo exigirá.
Pero si no es lo que diga Escribá, Fernando, es que es lo que ponga el decreto.
Pues de momento no lo pone.
El decreto no lo pone.
No lo pone, claro que no.
Entonces, ¿qué aprueban? ¿Cosas que luego no valen para nada? Es que yo no...
Claro. Y yo creo que aquí Podemos pues acabará ganando como ha ganado hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el ingreso mínimo no exigirá empleabilidad. Y bueno, y lo segundo es qué itinerarios se fijarán en las comunidades autónomas, porque ya hemos visto que hay privilegios, que Euskadi lo va a gestionar, que Navarra lo va a gestionar, y que hay otras comunidades pues que no tienen esos privilegios. En definitiva, se ha hecho muy deprisa, ahora quieren hacer un aparato alrededor, una batería de normas legales o reglamentos para desarrollarlo, pero yo creo que aquí está la clave. Y ahí es donde debe el PP evidenciar que la norma no está bien hecha, que tiene lagunas y que debe mejorarse, claro que debe mejorarse en el trámite parlamentario.
La evidencia que tenemos con las rentas mínimas en España es desastrosa. Y este tendría que haber sido el punto de partida. Es decir, en España ya tenemos rentas mínimas y no solo no funcionan, sino que funcionan fatal. El caso que a veces te quieren poner algunos expertos, ¿no?, como ejemplo a seguir, es el de Navarra, por aquello de que tiene más dotación presupuestaria, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, es que no son las rentas mínimas de las comunidades autónomas, no tienen suficientes recursos como para ser considerados un programa de alcance, salvo algunos casos, ¿no?, como el de Navarra. Bueno, pues yo me fui al caso de Navarra, y lo que tú te encuentras en Navarra es que en Navarra, cuando baja el paro, sigue subiendo el número de beneficiarios. Cuando baja la tasa de pobreza relativa o absoluta, de carencia material severa, como la quieras medir, sigue creciendo el número de beneficiarios. Y cuanto mejor va la economía, sigue creciendo también el número de beneficiarios. Es decir, estos programas están totalmente desacoplados del mercado de trabajo y de las circunstancias económicas. Y no solo no son una ayuda, una, lo que se dice a veces, una red de seguridad, ¿no?, en la que caer cuando tengas una situación de franca adversidad, sino que en la práctica lo que son trampas de pobreza, que lo único que hacen es cronificar el subsidio entre grupos cada vez más amplios de la población. Porque, efectivamente, empezamos con esas rentas mínimas en las comunidades autónomas, no sirvieron de nada. ¿Qué decidimos ahora? Ampliarlas a nivel nacional y ampliar también, por lo tanto, el número de beneficiarios. Cuando no funcionen, ¿qué nos dirán? Que es que no han logrado reducir lo suficiente la pobreza o que no estaban bien dotadas, es decir, aumentarán más y más el presupuesto. Y mientras tanto yo me pregunto cómo vamos a mantener un país en el que hay aproximadamente solo 10 millones de personas que siguen ocupadas a tiempo completo en el sector privado y el resto de la población está de una u otra manera colgando del presupuesto público. Estamos generando unos incentivos perversos que repiten la experiencia que ya tenemos de tantos y tantos otros países. Mira, se ha hablado mucho de la comunidad negra en los últimos días, a raíz de un, en Estados Unidos, claro, a raíz de un lamentable asesinato, ¿no?, que presuntamente comete un policía al maniobrar de forma totalmente negligente, según parece, ¿no?, a la hora de detener a este ciudadano, a George Floyd. Y sin embargo, cuando se intenta ampliar el foco y hablar de la situación de la población negra en Estados Unidos, lo que te encuentras es que han sido beneficiarios de todo tipo de ayudas, de todo tipo de programas, son con diferencia el grupo de población en el que más se ha concentrado la atención del estado de bienestar americano, que ha vivido mucho de este tipo de programas que ahora estamos replicando en España. Y el resultado ha sido desastroso. En España deberíamos tomar nota de lo que ha pasado en Estados Unidos, de lo que ha pasado en nuestras comunidades autónomas, de lo que pasó recientemente en Finlandia, y darnos cuenta de que, tal y como está planteado este tipo de programas, lo único que hacen es cronificar la pobreza y generar una especie de pesebrismo electoral del cual obviamente van a tirar y van a tirar con toda su fuerza los partidos que están impulsando este tipo de programas. Por eso me decepciona el nivel del debate en el Congreso. No bastaba con que el Partido Popular criticase algunos aspectos del diseño y luego votase a favor porque diciendo que es que ya lo han hecho las comunidades autónomas. Es que no se trata de decir ya lo he hecho yo también. Se trata de decir qué resultados has tenido cuando lo has hecho. Y los resultados no han sido buenos. Entonces aquí la verdad es que se le ha entregado una bandera al gobierno, se le ha permitido que se asocie este tipo de programas con un éxito en materia de protección social y no lo es. Lo que será esto es una medida más de gasto que no tendrá impacto en la pobreza, en la desigualdad ni en ningún otro factor.
Para mí hay dos cosas fundamentales. Una es lo que hemos escuchado a Escribá sobre la empleabilidad. Es que un tercio es mucho. Es que aquí se nos habló de 2,3 millones de personas, 850.000 hogares. No sé el tercio ese si es de los 2 millones o es de los 8 de hogares, no puede ser. Un tercio de los hogares, eso no tiene sentido. Luego, ¿me estás diciendo ya que el 30% de las personas que van a cobrar el ingreso mínimo
nunca van a trabajar?
¿Nunca van a trabajar? ¿Pero por qué? ¿No se les puede formar y que hagan algún tipo de trabajo? Yo es que no entiendo este rollo de que no pueden trabajar, no son empleables. Pues todo el mundo es empleable en algo. Por ejemplo, estos 25.000 del que faltan en el campo. Vamos, digo yo que si no tienes trabajo, no sé dónde vives, no tienes formación, ya que eres inempleable, pues a lo mejor te pueden enseñar a recoger la fresa, que no lo sé, porque tienes que depender de un subsidio. Y luego el informe de FEDEA, que es también lo que han dicho muchísimos economistas, que es clarísimamente que al compatibilizarlo con salarios, y tal y como está planteado, lo que va a generar es incentivos al trabajo en negro. Porque el ejemplo es siempre el mismo. Si una familia con dos personas y dos hijos les corresponde 1.100, si les ofrecen un trabajo de 1.200, ¿van a trabajar o van a seguir con los 1.100?
Sí, hay añado dos cosas más. Esto que nos cuenta ahora Escrivá, Carmen, no nos lo contaron cuando presentaron el ingreso mínimo. Al revés, nos vendieron que la clave del ingreso mínimo era propiciar una rotación, es decir, que al igual que gente iba a ir cayendo, pues que propiciar que salieran.
La red de seguridad, lo que prometieron era la red de seguridad.
Pero no parece que no va a ser así. Luego los incentivos laborales no están definidos, ni mucho menos, y eso requiere pues hacerlo rápido, porque ¿cuándo van a llegar esos incentivos laborales? ¿En 2020? Vamos a esperar a 2021, y mientras que... Entonces, eso también debería estar definido. Y luego también otra cosa que me hace hasta gracia es que comparamos con el ingreso mínimo y decimos, presumimos de ello, porque a veces dicen, no, es que existen otros países como Alemania, que no es sospechoso de ser un país, bueno, que da paguitas, ¿no? Claro, pero es que en Alemania la gente que cobra cobrar un ingreso mínimo en Alemania, y tú lo sabrás, Carmen, no está bien visto, es un desprestigio. La gente quiere trabajar. Claro. Entonces, bueno,
lo cobra una muy determinada gente que, por supuesto, está permanentemente en conexión con las oficinas de empleo, que si te ofrecen un empleo no puedes decir que no, porque entonces te quitan la prestación. O sea, tiene unas limitaciones lógicas, que es, oiga, usted está pasando un momento malo ahora, de acuerdo, tome. Pero mire, el mes que viene o al dentro de 2 meses le he encontrado este trabajo. ¡Hala! Le quito la prestación y a trabajar, que es lo que dignifica a las personas, joder.
Y luego otra cosa, que yo pregunté apuesta en un briefing que nos hizo el gobierno, oiga, ¿y qué sanciones va a haber para quien cometa fraude con el ingreso mínimo? Y todavía no están especificadas, me dijeron que iban a estar en un reglamento. Es decir, el ingreso ha salido, se va a empezar a cobrar en apenas unos días, pero no lo tenemos desarrollado como para haberlo puesto en marcha. Yo creo que ya ha llegado demasiado rápido y sin definir.
Y luego, Diego, hay otro asunto importante. Algunas comunidades ya están diciendo que entonces ellas quitan su renta mínima, porque claro...
Yo espero que lo hagan.
Claro, alguna Galicia y alguna más ya ha dicho, ah, que hay una renta mínima pagada por el Estado, pues ala, pues que lo pague, yo entonces pues, ya bien, no, pues, me libero.
Bien por Galicia, ¿qué crees que podemos decir? Es decir, si son programas que se ha demostrado que no cumplen el propósito para el que fueron diseñados, ¿por qué hay que mantenerlos? ¿Quieren hacer otros del gobierno central? Bien, pues, ¿te suena esto de las duplicidades, Carmen? De lo que nos habla mucho cada vez que hay elecciones, ¿no? Vamos a eliminar las duplicidades. Bueno, hay duplicidades. Yo esta semana he estado preparando un tema sobre las universidades, ¿no? Me parece que me voy por los cerros de Úbeda, prometo que no. Y no sabes la capa de regulación estatal que tienen, sumada después a una montaña de regulación y de controles de las comunidades autónomas. Bueno, pues esto va a pasar lo mismo. Si lo quiere asumir el gobierno central, pues que lo asuma y lo diseñe. Si él tiene la receta y por supuesto ellos saben más que nadie. Y al parecer, a pesar de que los 17 programas que se han ensayado hasta ahora no han funcionado, el suyo sí va a funcionar, porque van a seguir los demás en pie. Aunque sea solo por una cuestión de eficiencia en el gasto, debería plantearse ya su repliegue casi inmediato.
Y no ha funcionado porque si no, no habría pobres en España, ¿no?
Claro,
si hubiera funcionado, pues habríamos... Hombre, siempre habrá alguna gente que lo esté pasando mal, pero no 2 millones y pico de personas que nos ha dicho Escrivá que van a recibir esto. Si van a recibir esto es porque están en el umbral de la pobreza.
Claro,
no ha funcionado nada.
Claro, hay que recordar que las familias que tienen todos los miembros en paro ya cobran también una ayuda, ¿no? De esas se habló mucho en la crisis pasada. Es decir, existen distintos, está el subsidio de paro, están los complementos, están las transferencias para en materia de alimentación, que también son muy poderosas, ¿no? Están los programas de atención de los ayuntamientos. Entonces, bien, pues si se crea la nueva, el ingreso mínimo, suspéndanse muchos de esos programas o unifíquense todos para que sean más eficientes. Pero es que, insisto, es que no funciona. Es que Navarra era la única comunidad que le gustaba a los expertos por una cuestión de tamaño, porque decían, no, aquí los únicos que han invertido en esto son los navarros. Bien, bueno, pues es que los navarros tienen pésimos resultados, porque los navarros, cuanto más bajaba el paro, más beneficiarios tenían. Entonces, si ni siquiera el modelo navarro, que es en el que se supone que se han inspirado para poder generar un programa nacional, hay buenos resultados, ¿por qué hay que replicar esto? Y si se replica a nivel nacional, ¿por qué mantener todos los esquemas autonómicos y locales? Yo no lo veo en ningún sentido.
¿Tú, Fernando?
Visto cómo queda el Real Decreto, o ya la ley, ¿no?, digamos, con validez del Congreso, y vista el plan inicial de Escrivá, que era aquel proyecto que él diseñó en la AIREF,
sí.
Si tú los comparas, pues lo único que tienen en común es el nombre, es ingreso mínimo vital.
¿El autor?
No, sí, el resto no tiene... Bueno, el autor es Pablo Iglesias, de este ingreso mínimo.
De hecho, aquel, no... el de la AIREF, costaba más de 5.000 y pico millones, o sea, era carísimo. Claro.
Sí, era mucho más caro, pero era todas estas cosas que estamos diciendo, las clarificaba, las bajaba al terreno, bueno, y yo creo que pues que la culpa es que se ha hecho muy rápido por cuestiones políticas, claro.
Y bueno, todos están encantados de comerse todos los marrones, que es lo que a mí me deja, lo que yo de verdad, ya desde hace mucho tiempo, de los políticos... son capaces de comerse lo que sea, sus propios informes, sus... Ahora, por ejemplo, oiga, pues saque usted del cajón sus informes de control del gasto en vez de aconsejar que suban los impuestos. Venga, pues claro. Pónganse a husmear en todos esos papeles.
Tiene razón, Carmen, que tiene muy buen aparato digestivo el ministro.
Hombre,
Escrivá.
Vamos. A mí es otro que me ha dejado... Ya, acuérdate que a finales, cuando sus últimos meses ya eran como de... estaba
méritos,
un poco en tablas ahí, iba un poco como los toritos ahí en tablas, pero ha sido un poco una decepción, sí, pero ya vemos que traga con todo. Bueno, chicos, que muchísimas gracias. Por cierto, si no han podido escuchar el programa en directo, los que nos están escuchando, fenomenal. Si no, dígaselo a todo el mundo. ¿No has podido escuchar Economía para Todos en directo? Pues no te preocupes, síguenos en podcast o audio online, estés donde estés, de la mano de Banco Santander. Bueno, chicos, buen fin de semana.
Muchas
adiós,
gracias.
Adiós, Diego, adiós, Fernando.
Todo.
Y hasta a los luego. Mandos técnicos ha estado Víctor San Román, en la producción Laura Pons. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, pues ya saben que sin ustedes no somos nadie. Así que cuéntenlo por ahí, que tienen que escuchar Economía para Todos. Que tengan un buen fin de semana y les esperamos aquí el próximo sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.